y cuando veníamos volando pudimos apreciar la dimensión de la ciudad, cómo se extiende hacia el norte y hacia el sur, y también que es muy angosto la parte plana, y cómo hay un crecimiento de la ciudad y todos se están encaramando en los cerros. Aquí mismo estamos arriba de un cerro o en la falda de un cerro, y parece que los habitantes quieren conquistar los cerros, se quieren encumbrar. Por lo menos las constructoras están ocupando los cerros, tratando de escalar. Y sabe que de ahí nosotros podemos tomar una buena lección para nuestras propias vidas, una lección espiritual como creyente. Tenemos metas, tenemos propósitos que deseamos alcanzar en nuestra relación con el Señor, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en el servir en su obra, en expandir la palabra de Dios, el Evangelio, en mi entorno familiar, vecinal, laboral, etc. ¿Se ha propuesto usted metas? ¿Tiene propósitos a los cuales quiere alcanzar? ¿Quiere conquistar algo difícil? ¿Un monte? Hay un hombre llamado Caleb, del cual podemos aprender a hacernos estas preguntas. Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés, desde Cades Barnea, manda a reconocer la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, Israel. Cuando él los sacó de Egipto y los condujo por el desierto hasta ese lugar. Pero cuando llegó ese grupo que fue a reconocer la tierra, solo Josué y Caleb vieron la empresa que Dios había preparado para su pueblo con confianza. El resto desanimó a todo el pueblo, porque vieron en la conquista de esta tierra solo dificultades. Habían ciudades amuralladas, hombres grandes y fuertes, pero Caleb y Josué entendieron que Dios no se equivoca en sus planes. Y en el tiempo, y creyeron que Dios es poderoso y podría darles la victoria en todos los obstáculos que podrían tener en esa empresa. Y la Escritura nos habla de esto. Y quiero invitarles a buscar en el libro de Números para que podamos revisar y podamos conocer un poco más de esta historia. En Números capítulo 13 vamos a mirar para considerar, y vamos a mirar toda la historia porque sería largo de leer, pero vamos a leer al final del capítulo 13, en el verso 30 hasta el 33, y dice lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a él. Como vemos en la palabra del Señor, que solamente dos de esos dos espías pudieron ver con los ojos de Dios lo que Dios había preparado para su pueblo. Pero los demás vieron solamente con ojos humanos, mirando solamente las dificultades, solamente los conflictos que podían tener. Y pudieron más ellos que Caleb y Josué. Entonces, Dios se irritó con su pueblo. Y en el capítulo 14, versículo 11, leemos lo siguiente. Capítulo 14 de Números, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? A pesar de todas las señales que Dios había hecho al pueblo, sacándolos de una manera extraordinaria desde Egipto hasta llegar al lugar de Cades Barnea, mostrando su poder vez tras vez, el pueblo no creyó. El pueblo vio y puso sus ojos no en las dificultades y no en lo que Dios estaba señalándoles a ellos. Solamente gracias a la poderosa y ejemplar intercesión de Moisés no fueron destruidos de inmediato. En los versículos 13 del mismo capítulo 14 podemos leer lo siguiente: Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y lo dirán a los habitantes que están en la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y la gente que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta lo tercero y hasta lo cuarto. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés en esta intercesión le recuerda que no es la primera vez que Dios tiene que ser benevolente y misericordioso. ¿Sabe? Muchas veces Dios está actuando así con quizás algunos de los que están aquí presentes. Quizás cuántas veces Dios ha tenido misericordia y paciencia con algunos de los que están aquí presentes, porque le ha hablado a través de la palabra y le ha mostrado la grandeza y le ha mostrado lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted. Y usted ha tenido esa actitud quizás de no considerar la grandeza del amor de Dios, y aún ha desechado esa verdad mirándose a sí mismo? No lo sé. Dios conoce su corazón. Pero aquí vemos cómo el corazón del hombre es así. Rechaza cada vez a Dios. Esa es la tendencia del ser humano. Aquí tenemos a Moisés intercediendo y entonces Dios perdona a este pueblo, pero jura. Y podemos leer en los versículos 20 hasta el 24 lo siguiente. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. En consecuencia, el pueblo fue castigado y debió vagar por el desierto 40 años, hasta que toda esa generación que rechazó el plan de Dios, rehusó asumir ese plan que Dios, todos ellos murieron en el desierto, para que otra generación volviera al plan original y poseyera la tierra que Dios había prometido. ¿Por qué castigó a la generación de Caleb y Josué? Sabe que hay un resumen muy especial que podemos ver a través de este capítulo 14, que quizás sería bueno que nos pudiéramos evaluar y mirar quizás en este espejo que es la palabra de Dios, si nosotros estamos conduciéndonos así en nuestra vida. Si uno lee los primeros versículos del capítulo 14, vemos cuál fue la actitud del pueblo, y a veces, muchas veces, somos nosotros igual. Dice el verso, capítulo 14, verso 1, dice: entonces toda la generación gritó cuando escucharon el informe de los 10, y también escucharon a Caleb y a Josué, pero prevaleció la información de los 10. Entonces, dice, toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y que nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Desecha el plan de Dios para ellos. Desecha el plan de Dios para ellos. Dios tiene un plan, y ese plan es la obra del Señor Jesucristo para los hombres. De tal manera amó Dios a los hombres que envió a su Hijo para ¿Para qué? Para traer salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás haciendo eso? ¿Desechando el plan de Dios? Bueno, este pueblo desechó el plan de Dios y Dios se irritó y todos murieron en el desierto, sin esperanza, sin poder entrar a la tierra que Dios había prometido para ellos. Solamente entraron dos de ese grupo, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Bien dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Bien dice la palabra de Dios que ancho es el camino y ancha es la puerta por donde el mundo va, pero hay un camino estrecho y una puerta estrecha por la cual el Señor está llamando a aquellos para salvación. Leamos el versículo 31, saltémonos. Dice: pero a vuestros hijos, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué dice? Menospreciaste. ¿Qué hizo este pueblo? Despreció la provisión de Dios. Esa tierra donde se describe que leche, que fluye leche y miel. Miraron en menos, desvalorizaron lo que Dios le estaba ofreciendo. Y muchas veces podemos estar haciendo lo mismo nosotros. Y muchas veces Dios no nos da más porque no sabemos administrar. Dios desechó a este pueblo porque se quejó de que el pan era liviano, el que le estaba proveyendo en el desierto. Versículo 40 y el 42 dice, la historia nos cuenta de que después que escucharon la voz y Dios le había dicho que tenían que volver al desierto nuevamente, como ya leímos, ¿qué es lo que hizo el pueblo cuando Dios se manifestó a través de su obra y a Moisés y a Aarón? Entonces se levantaron de mañana no para obedecer lo que Dios le había dicho, que tenían que volver al desierto, sino que se levantaron, dice el verso 30, y dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual nos ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Si uno sigue leyendo el pasaje, va a encontrar que ellos fueron derrotados. Y aquí hay tres cosas por las cuales el pueblo demuestra esa distancia que tenía con lo que Dios le estaba instruyendo. Primero, desechan el plan de Dios para ellos. Segundo, desprecian la provisión de Dios. Y finalmente entonces desobedecen la palabra de Dios. Dios le dice, no, tienen que bajar, ir al desierto, y ellos suben. ¿Cuántas veces estamos en eso, hermano? ¿Cómo usted? ¿Desecha el plan de Dios? ¿Hay alguno aquí que está hace tiempo desechando el plan de Dios? ¿Cuántas veces ha escuchado que la obra de Dios en su vida? Aquí sé que cada vez se predica el Evangelio y quizá usted está en esa condición. ¿Cuántas veces estamos mirando más los pastos ajenos que lo que Dios nos provee? Siempre estamos quejándonos de decir, pero yo quiero más. ¿Ah? Y lo más triste es cuando desechamos la palabra de Dios, desobedecemos la palabra de Dios. Muchas veces somos como Israel. Y solamente la misericordia de Dios nos ha sostenido y estamos aquí. Pero miremos a estos varones que nos dan un ejemplo que debiéramos seguir. José, Josué y Caleb fueron los únicos de esta generación que entraron a la tierra prometida. Fueron los únicos que vieron la tierra donde fluye leche y miel. Y es lo que nos relata el texto ahí de Josué. Vamos, por favor, al libro de Josué. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, y vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Dice el verso 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Esta, la historia ya, el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, habían pasado ya 40 años del suceso que pasó en Kadesh Barnea, y hemos estado mirando así superficialmente. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora entonces ya el pueblo estaba en la tierra prometida, este pueblo, estos hijos que llegaron a Kadesh Barnea, no los que eran mayores de 20 años, todos ellos habían fallecido en el desierto, y cuando ya esa generación había desaparecido, Dios entonces permite que Josué conduzca al pueblo a entrar a la tierra prometida. Y estaban ya en Gilgal. Habían pasado 5 años de que ellos ya estaban conquistando la tierra que Dios le había prometido. Y vinieron entonces los hijos de Judá, vino la tribu de Judá y vinieron a Josué en Gilgal, y también con ellos Caleb, que era de la tribu. Hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Kadesh Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Kadesh Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como se lo sentía mi corazón. Subraye esa frase. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, y como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sabe lo que podemos aprender acá? Caleb pidió a Josué, quien había designado a Dios como sucesor de Moisés, y era quien repartía la tierra. Después de 5 años de conquistar el territorio de Canaán, dame el monte. Dame ahora el monte. Aquí podemos tener nosotros una lección para nosotros. Caleb tenía claro en su tiempo el plan de Dios y lo que había de ser su parte de este. Y dice, dame el monte para conquistarlo. Caleb tenía metas claras de lo que tenía que hacer. Sabía lo que Dios quería para su vida y él estaba dispuesto a tomar el desafío de alcanzar aquellas metas. Nosotros como creyentes tenemos esas metas claras en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? ¿Tienes metas claras, desafíos personales al corto y al largo plazo? Escuchaba a un hermano que tenía la siguiente meta para sí, ¿no? Dice, bueno, yo quiero que este año pueda asistir a la reunión de oración todas las veces que pudiera. Y cuando no asistiera, que no sea por flojera o por dejarse. Y otra meta que él manifestaba es tener más tiempo de oración privada y hacer todo lo posible para llevarse bien o llevar bien la relación de trabajo que tenía con su padre. Durante el año que había transcurrido, él había tenido muchas confrontaciones. Él tenía estas metas. ¿Y tú te has propuesto algunas metas? ¿Se han preguntado ustedes qué metas espirituales Dios tiene para ustedes o en el servicio? Daniel propuso en su corazón para su vida no contaminarse. El apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia, los desafía y nos desafía a nosotros como creyentes en forma individual y a toda la congregación a una cosa. A mirar a Dios, dice, sed santos, porque Él es santo. ¿Es tu meta la santidad de vida? El Señor dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Es meta en tu vida y en mi vida ser, tener mayor mansedumbre en tu hogar, en la relación con tu esposa, en la relación con tus hijos, en la relación con tu jefe, en la relación con los hermanos? Y tener una actitud de humildad, de disposición, de sometimiento. La Escritura nos habla de que debemos también buscar la madurez, ser perfectos como Él es perfecto. ¿Hay metas colectivas? ¿Tenemos metas, desafíos colectivos como congregación en el corto y el largo plazo? Ciertamente hay cosas que hay que mejorar. El orar juntos sea una actividad más convocativa. Me gozaba con un video que mandaba el hermano Flink al grupo de pastores de la zona norte, que aparecían en una reunión de oración, estaban cantando una canción, porque para él, y había un gran número de personas, realmente era un gozo ver cómo el Señor está obrando aquí, pero es el sentir de todos los que están aquí, debería ser. El ser más solidario con los hermanos, mayor compañerismo, mayor ser más cálido entre nosotros en las visitas, que sea un gozo cuando un pecador viene a escuchar la palabra de Dios y que estemos prestos a darle la diestra de la bienvenida, ser acogedores, por ejemplo. Ser fieles en apoyar las necesidades de la obra local, pensar en la obra, en el aporte, en la ofrenda, etcétera, etcétera. Hay desafíos permanentes que podemos encontrar en la palabra de Dios, que debemos ser, y lo que Dios espera de nosotros como congregación, como iglesia, como creyentes, ser luz, ser sal de la tierra en todo lugar donde estamos. El Señor quiere que llevemos el Evangelio a todo lugar. ¿Cómo lo logramos? ¿Lo estamos pensando? ¿Estamos considerando eso? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Cómo estamos participando en esta empresa que Dios nos ha puesto delante de llevar el Evangelio a toda criatura? ¿Cuál es tu monte? Aquí en Antapacay, sobre los montes. ¿Cuál es tu monte? Caleb sabía que Kiriat Arba era el monte que debía conquistar. ¿Qué dio a Caleb la certeza y la convicción de lo que tenía que hacer? Y además el éxito de esta empresa y en ese desafío personal que él tenía. Cuando leemos el texto, vamos a releer el texto que encontramos ahí en Josué capítulo 14, versículo 6 hasta el 15, nos da algunas claves importantes. Cuando leemos esta porción, vamos a ver que cómo era su relación con Dios. En el verso 8 dice lo siguiente: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esa frase nos habla de la relación que Caleb tenía con el Señor. Una relación estrecha, una relación que habla de una comunión especial que Dios tenía con él. Y en el verso 7 nos deja algo que nos debe llamar la atención. Dice Caleb de sí, de lo que él hizo cuando estaban en Cades Barnea, cuando estaban informándole al pueblo lo que habían visto. Él dice lo siguiente: yo les traje noticias como sentía mi corazón. En la Escritura nos habla que el corazón es engañoso y perverso y que Dios lo conoce. Pero cuando alguien está en una estrecha comunión con el Señor, entonces su corazón late al ritmo de la voluntad de Dios. David fue descrito así, que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Conocemos lo que Dios quiere para tu vida? ¿Conoces lo que Dios quiere para tu vida? ¿Lo que quiere para cada uno? Yo cumplí siguiendo a Jehová. Siguió los pasos. Siguió el camino. Siguió al Maestro. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Cuando hace la descripción el Señor respecto de que Él era el buen pastor, Él es el pastor en Israel, iba adelante y las ovejas le seguían. Las ovejas seguían al pastor. Y aquí Él hace esta descripción: yo cumplí siguiendo. Esa es nuestra visión que tenemos de nuestro andar espiritual, andar con el Señor. Su palabra está aquí para poder seguir, para poder imitar. Como Pablo decía, sed imitadores de mí. Y no era algo jactancioso, sino que él decía, así como yo sigo a Cristo. Pero no solamente era lo que Caleb decía de sí, porque a veces uno puede decir de muchas cosas, ¿no? Uno le pregunta a un hermano, ¿y cómo está la vida espiritual? Bien, hermano. ¿Cómo estamos hoy día? Bien. Siempre es la respuesta, yo siempre tengo la segunda respuesta, ¿verdad? Pero ahora entre nos, ¿cómo estás? Bueno, ahí empieza, ¿no? Ahí empieza, porque siempre tenemos una máscara a veces. Siempre tenemos una respuesta prehecha, que es instantánea, sale así. Pero cuando indagamos, a veces no es tan así. Pero aquí vemos a Caleb. ¿Cómo es Caleb? Verso 9. Ahora, no es solamente lo que él dice de su relación con Dios, sino que hay otros que están hablando de él. ¿Y quién dijo? Moisés. Moisés dice, el verso 9, dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora Moisés dijo de Caleb, Caleb, tú tendrás ese monte porque conozco y reconozco que tú andas siguiendo a Jehová. Andes siguiendo a mi Dios. Se nota. Tu vida muestra esa verdad. Y Josué mismo, en el verso 14, dice lo siguiente. Está hablando Josué y está hablándole a Caleb y le dice, por tanto, Hebrón vino a ser de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hay otro testimonio, ahora, no de 45 años atrás, sino ahora de los 85 años que tenía Caleb cuando él pide el monte. ¿Y qué es el testimonio? Dice, por cuanto había seguido cumplidamente, al pie de la letra, sin desviarse del camino, a Jehová Dios de Israel. Dos testimonios. Pero aún no es todo, porque Dios mismo dijo que Caleb tenía esa posesión porque él había cumplido siguiéndole al Señor. Dios mismo da testimonio de esa relación que tenía Caleb con él. Así que podemos ver que es fundamental la relación con Dios. El secreto que podemos encontrar aquí, el éxito del emprendimiento, de alcanzar metas, está en la relación que uno tiene con Dios. No es algo que es ficticio, es una relación interna. Así como el fruto de cualquier árbol es producto de una relación interna de la savia que llega hasta los bordes de las ramas y ahí se producen las flores y ahí se produce el fruto del árbol, por esa relación interna que había, que hay interna de tomar los minerales y el agua y llega hasta producir el fruto. Así también, la relación y los éxitos que podemos tener dependen solamente de esa relación con el Señor. Además del secreto, de muestra Caleb algo que es relevante considerar. Además del secreto de la vitalidad de Caleb, es por el que él había seguido cumplidamente a Jehová su Dios. Y ahora podemos ver que en el texto, que él está atribuyendo a Dios esa vitalidad que Dios le estaba dando. Dice el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. En otras palabras, él está diciendo aquí, estoy vivo, estoy sano y vigoroso, y todo lo debo a que el Señor me ha sostenido. La edad no es un obstáculo para tomar desafíos en el plan de Dios. Hoy tampoco lo es. Dios quiere usarte a ti en sus planes. ¿Qué se requiere? Una relación con el Señor estrecha, una buena comunión, la disposición de dejar que Dios te use. Y es lo que él dice en el texto. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseo, y sigue diciendo, y al final del texto dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como él ha dicho. Algo precioso y oportuno para los que la realidad de cada uno de nosotros. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, donde abundan los deceptores, los que defraudan, los que niegan con sus hechos la fe que predican, los que causan tropiezos. Tenemos que aprender de un vencedor como Caleb. Hombre como este no abundan mucho en estos tiempos. Suelen ser sobrevivientes de una generación fracasada, como lo vemos en el pasaje ahí que hemos leído. Pero Dios quiere levantar en este tiempo una generación de creyentes, hombres fieles en Cristo, sanos en la fe, que tienen en el Señor todas sus fuerzas, que aunque pasan los años, no ven o se ven cada vez más firmes, más resueltos, más comprometidos en el Señor y con su causa. Caleb dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar, versículo 11. Esto tiene una perfecta aplicación espiritual para quienes vivimos hoy en la preciosa fe del Hijo de Dios. No hay razón para ir debilitándose al paso de los años o al paso del tiempo, sino permanecer en el Señor, estar firmes y dar mucho fruto en el Señor, de ir de triunfo en triunfo, porque tenemos los recursos en el Señor para tener una vida victoriosa. Podemos vivir por el Espíritu, yendo de transformación de gloria en gloria en su imagen. pareciéndonos cada vez más a Cristo. Y ese es el gran desafío que tenemos como creyentes. Ahora, si seguimos mirando a Caleb, vemos que viene a ser efectiva la promesa que él se asió cuando el Señor se la prometió. Y él dice, dame ahora este monte. Este monte está habitado por anaseos y tiene ciudades grandes y amuralladas. Y Caleb podría haber quizás pedido, bueno, yo soy un veterano de guerra. Yo soy uno de los únicos que entró, soy de los que salió de Egipto. Entonces yo merezco quizás un buen lugar, una planicie, el centro de Antofagasta, ahí, no la punta del cerro. Pero Caleb está solicitando lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado. Y así entonces él pide que le den el monte. Dame este monte, es lo que dice el texto. Es el más difícil de todos. Los anaseos habían sido vistos como gigantes por los hermanos incrédulos que habían ido. Si uno lee ahí, volvemos a leer ahí en número 13. Por ellos habían sido derrotados antes de ir a la guerra. Pero Caleb tuvo la victoria en medio de aquella incredulidad. Allí brilló su fe como oro afinado. Él le dice que no sean rebeldes a sus hermanos contra Dios. Que no teman al pueblo de esa tierra. No teman a los gigantes porque nosotros los comeremos, dice, como pan. Si uno lee el texto, su amparo se ha apartado de ellos y nosotros, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Antes había dicho, en el verso anterior, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará. Vemos a Caleb entonces ganando la batalla de la fe. Antes que ocurra, él estaba viendo la victoria. Hay un pasaje en Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 21 y 22, no lo busquen. Pero ahí Josafat, el rey de Judá, va a ir en contra de los moabitas y los amonitas, y él busca consejo, busca a Dios en oración, y entonces Dios les muestra y les dice que ellos iban a tener victoria. ¿Y qué es lo que él hace? Algo interesante, y léalo por favor después. Él pone, ordena todo su ejército y pone en la salida de la ciudad, pone a los cantores. Y cuando el ejército va saliendo, entonces les pide a ellos que alaben al Señor, mostrando que la victoria ya era ganada antes de ir a la guerra. Y eso es fe. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios a través de Caleb. Un hombre que tenía una comunión tan estrecha con el Señor, que es descrito por Dios, por Moisés, por Josué, y que él mismo reconoce. Entonces él podía ver, dame ese monte porque el Señor me lo ha prometido y es seguro la victoria. Lo mismo hizo entonces Josafat cuando sale el ejército, y la historia nos cuenta a través de la palabra de Dios que el pueblo de Israel que fue a la batalla, lo único que encontró fueron destrozos, porque ellos mismos, los enemigos, pelearon entre sí. Así que No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿qué es el plan que Dios tiene para Antapaccay, para esta congregación de Antapaccay? ¿Tener un lugar en el centro? Pero ese monte es muy alto, es mucha plata. ¿Hay algo imposible para Dios? Mi vecino es muy duro. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Cuál es tu monte que tienes que conquistar? Si tu comunión con el Señor imita a la de Caleb, no hay monte que no podamos conquistar si Dios lo muestra. ¿Sabe lo que pasó? Si uno sigue, que Dios le dio la victoria a Caleb, echó a los gigantes, poseyó Hebrón, y Hebrón significa lo que realmente él tenía con Dios. La palabra Hebrón tiene un significado, es comunión. Él tenía su Hebrón con Dios, tenía comunión con Dios. ¿Cómo es tu monte? ¿Tu monte es una comunión con Dios? ¿Y qué hizo después que conquistó su monte? ¿Lo disfrutó solo? ¿Qué hizo? No. Lo entregó gustosamente a los levitas para que fuera una ciudad de refugio, donde pudieran oír aquellos que eran culpables, habían hecho una muerte y tenían que huir entonces a una ciudad de refugio para que fueran juzgados apropiadamente y no murieran en el camino. Hebrón vino a ser una ciudad para aquellos que no tenían heredad en la tierra, porque los sacerdotes no tenían tierra, sino que Dios les había señalado que la herencia que ellos tenían era Jehová mismo, pero les había designado ciudades que las mismas tribus tenían que entregar a ellos. ¿Y quién entrega la ciudad, el Hebrón? Bueno, Caleb. Caleb la entregó para los sacerdotes y esa ciudad se convirtió en una ciudad de refugio. Lo que obtuvo de Jehová lo entregó a Jehová. Lo podemos leer ahí en Josué 21, versículo 8 al 13. Hizo lo mismo que Ana. Ana oraba para recibir un hijo a Samuel y cuando lo tuvo, como la entregó a Samuel como una respuesta de oración. Y el evangelio que hemos recibido, el espíritu de la cruz de Cristo, que ha transformado nuestras vidas, es un regalo, es un don. ¿Y qué estamos haciendo con este mensaje? ¿Lo estamos compartiendo con otros o lo estamos guardando para nosotros mismos? Y no estamos anunciando las buenas nuevas. Bueno, aprendamos de Caleb. Caleb tomó lo que era de él y lo entregó nuevamente al Señor para su gloria. La figura, la fe de Caleb nos habla profundamente. Cuando hay muchos que quedan tendidos en el camino y desfallecen por el temor, cuando toda una generación de cristianos parece abandonar la carrera y conformarse en dar vuelta en el desierto, Caleb nos invita a ser fieles a la visión del principio, a cobrar las promesas de Dios, a tomar la heredad que Dios nos ha dado, a asumir el rol dado a la iglesia, a comprometernos a ser parte activa de la obra de Dios. Los viejos creyentes no tienen por qué ser soldados débiles. Al contrario, la experiencia en el caminar de la fe y la comprobación de la fidelidad de Dios añade un valor adicional a todo su bagaje, que se traduce en andar permanentemente en victoria. Mientras la palabra de Caleb, "Dame este monte", resuena aún en nuestros oídos, pidámosles al Señor la porción de nuestra herencia. En tanto que despojamos o despojemos a los hijos de Anás de este nuestro territorio, asumamos el desafío personal y oremos para conocer e involucrémonos en el desafío como congregación. Por tanto, ¿cuáles son los desafíos y metas que nos hemos planteado para alcanzar en este año? ¿Tenemos metas o nos hemos propuesto desafíos según la voluntad de Dios? Debemos tenerlos. Ciertamente Dios los tiene para nosotros. O la Escritura no tendría textos como Efesios 2:10, lo acabamos de leer. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué nos dice? La última parte en especial, que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Dios tiene planes para nosotros, hermano. Tenemos montes. ¿Qué dice el Señor ahí en Filipenses 1:6? El que comenzó, y entendiendo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios quiere trabajar en mi vida y en tu vida. Hay metas que Dios quiere desarrollar en ti y en mí. ¿Estamos dispuestos a que Dios continúe trabajando en eso? Dios tiene metas y planes para mi vida y la tuya. Podemos afirmar que el deseo de Dios es continuar el desarrollo de su obra en nuestras vidas y en esta congregación. El deseo de Dios es ciertamente seguir perfeccionando la obra que comenzó en cada uno de nosotros, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:26. Y como congregación, que cumplamos el rol que tiene la iglesia en este tiempo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable, para que seamos la luz del mundo, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo, para que seamos sal de la tierra, para que el mundo conozca que hay un Dios, y que Él solo es Dios. Ahora podemos preguntarnos qué rol estamos cumpliendo nosotros en el proyecto de Dios para este lugar o en nuestras vidas. ¿Cuál es el rol? ¿Es pasivo o activo? ¿Esperamos sin actuar para que Dios lo haga solo? No. Cuando Dios estableció la iglesia como un cuerpo con vida y activo, que implementó capacidades individuales y colectivas para el eficaz desarrollo de ella misma. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿En qué forma somos parte activa de este desarrollo y el plan de Dios en este lugar? ¿En qué forma y medida estoy siendo un aporte en el desarrollo y en el cumplimiento de los propósitos de Dios para la vida en este lugar? Debemos proponernos metas personales o desafíos, claramente buscando la voluntad de Dios, conociendo que Dios tiene y quiere desarrollar su obra, su gran obra, en este tiempo y en este lugar. ¿Cuál es mi parte? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la tarea que Dios quiere desarrollar usando mi vida y mis capacidades? Son preguntas pertinentes que debemos hacernos hoy. También, cuando estoy dispuesto, ¿cuánto estoy dispuesto a estrechar mi comunión con Dios y que eso sea una realidad? Hermano, frente al gran desafío que nos plantea Caleb, ¿en qué estamos nosotros? ¿Hemos considerado asumir metas? ¿A tomar desafíos? Espero que sí. Vamos a ver. Padre Celestial, le damos gracias por el ejemplo que tenemos en su palabra de cómo este varón quedó su nombre plasmado en su palabra para que sea un recuerdo permanente para todas las generaciones. Su actitud, su vida, nos habla, Señor, y es un desafío para nosotros. Su comunión que estableció con usted es algo que nos llama, Señor, a mirarnos a nosotros mismos y a evaluarnos para considerar nuestra relación que tenemos con usted. Y el desafío es a crecer, a mejorarla. Y no solamente eso, sino ser parte activa de este cuerpo que es la iglesia, aquí en Antofagasta y en todo el mundo y en todo lugar, para que usted nos use, Señor, para la gloria y la honra suya. Y su obra crezca y se expanda. Ayúdenos, Señor, a evaluarnos, a tomar desafíos y, al igual que Caleb, poder estar dispuesto a emprender la tarea de conquistar esas metas o esos montes para poder dar gloria y honra a su nombre. Pedimos esto en el bendito nombre de Jesús.